A 14 minutos, señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, bienvenido a la FM, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegra regresar ya a mí y a ustedes, sus compañeros de mesa.
Hemos intentado conseguirle un cafecito lo mejor posible, pues porque usted viene de tierras cafeteras y es un muy buen catador, esperemos que no lo hayamos decepcionado.
No señor, la cosa va bien por ahí, vamos bien.
Por este otro lado también vamos bien. Leo en la primera página del periódico El Tiempo el siguiente titular: homicidios en Bogotá registran histórica baja. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es parte de toda esta transición que está viviendo el país. Bogotá está llegando a tasas realmente internacionales. Estamos ya hablando de entre 14 y 15 por 100 mil habitantes. Eso es 10 puntos menos que lo que tienen en promedio las capitales de América del Sur. Eso quiere decir que ha habido una buena política desde el punto de vista de la administración policial, que hay más presencia, que hay inteligencia, que hay la infraestructura para atender de cerca las amenazas a la ciudadanía, pero también que hay una política desde la autoridad elegida en el distrito que permite esa acción de la policía. De manera que Bogotá, Boyacá, Santander, Bucaramanga son sitios hoy realmente del primer mundo en materia de tranquilidad y de lucha contra la violencia.
Voy a hacer una pregunta que es reiterativa, excúseme la falta de imaginación si es que así lo considera la audiencia, pero ¿y entonces por qué los ciudadanos no lo perciben así? ¿Por qué en muchas ciudades, por un lado van las cifras, que son positivas, y por el otro lado va la percepción?
Porque aquí hemos puesto en la misma balanza el derecho a la vida que el derecho a la propiedad, por ejemplo. Entonces, un homicidio menos pesa lo mismo que un robo de celular menos, cosa que habla mal de la sociedad. Yo pongo el ejemplo siempre de Transmilenio, en el sentido de que si hay un homicidio en un bus, la gente se corre un poquito para adelante y espera la próxima parada. Si se roban un celular, todos los pasajeros agarran al ladrón, devuelven el celular y le llevan el ladrón a la policía. Eso hace parte de nuestra manera de ver la vida cotidiana. Dicho eso, por supuesto que una vez dominado el tema de la violencia y de la inseguridad para la vida, pues es necesario hacer más esfuerzos para que haya menos asaltos, menos leteo, menos hurtos, menos robos a residencias. Sin embargo, las cifras de Bogotá en todas esas materias están hoy a la baja y habla, como digo, bien de una buena policía y una buena administración distrital.
Ministro, cuando hoy le preguntan al fiscal cómo está la fiscalía en relación con la propuesta del gobierno en relación con un tratamiento diferenciado a los pequeños cocaleros, dice que la fiscalía está
aterrada.
¿Usted cree que hay motivos para que el fiscal esté aterrado?
Yo creo que estamos todos a la expectativa del debate. Ya la ley está radicada en el Congreso y es necesario darle un debate. Yo en eso creo que tanto el fiscal como el señor presidente Santos han dado las señales correspondientes para que ese debate se dé. A mí me parece que hay que tener unos cuidados con esa ley. En primer lugar, no beneficiar de ninguna manera al crimen organizado, mediano, pequeño o grande. En segundo lugar, tener cuidado con la política que está en curso en materia de erradicación y de sustitución, para que sirva esa legislación más bien de incentivo para acogerse que de incentivo para no acogerse. Y todos esos detalles de tamaños, de repeticiones del delito, de si había erradicación anterior y se incumplió, en fin, todas esas cosas hay que discutirlas, y para eso son los parlamentos, para hacer las discusiones de la ley que queden de la mejor manera salvaguardando el interés nacional.
Pero, ¿cuál es la radiografía que tiene usted del problema? ¿Qué tantos campesinos cocaleros habría que tratar como víctimas de las cadenas grandes del narcotráfico o como, digamos, personas que incurrieron en unos delitos que pueden tener un tratamiento diferenciado y que el Estado debe abordar como un problema social, no como un problema judicial?
Pues lo que estamos haciendo en este momento tiene un ingrediente de prioridad sobre los cultivos extensivos, industriales y que pertenecen a las mafias y a las redes de crimen organizado. Eso es lo que está sucediendo en la frontera con Ecuador, eso es lo que está sucediendo al norte de la carretera a Tumaco, eso es lo que está sucediendo en algunos sitios del clan Úsuga, del clan del Golfo en Urabá. Y estamos encontrando que realmente son extensiones muy grandes. Esto de Tumaco, por ejemplo, yo he visto las plantas de coca de 4 o 5 metros de altura. Es decir, que están allí hace muchos años y que pertenecen de uniformemente desde el punto de vista agrícola a una sola administración, se le hace el mismo mantenimiento. Eso significa que detrás hay grandes grupos mafiosos que son los dueños de esos cultivos y son nuestra prioridad en este momento.
Usted me da pie con el tema de Tumaco para preguntarle justamente por ese municipio que tiene todos los problemas que se puedan, todas las plagas han pasado por Tumaco, no solamente las que afectan al cultivo de caña o el cultivo de coco o también a los camarones, porque allá no solamente me hablo de plagas en términos agrícolas, sino también en términos de los grupos armados ilegales, los narcotraficantes, la corrupción. Pero la gente allá le dice a uno, es que el Estado nos ha tenido permanentemente olvidados y cuando manda algo, manda es fuerza pública. Realmente, ministro, ¿cómo se está haciendo esa intervención? Porque es que pareciera ya un lugar común ese tema de intervención integral.
Pero esta vez está sucediendo, Yamil, bajo la coordinación del general Naranjo. Estamos haciendo las dos vías, una de intervención de la fuerza pública con la campaña Atlas, la operación Perseo de la policía, la fuerza de tarea Hércules que está ya conformada por los distintos elementos de fuerzas militares y de policía. Y está dando resultados. Yo creo que hoy, por ejemplo, vamos a poder anunciar en el curso del día un resultado muy importante que está en este momento en curso. Y del otro lado está el componente social. Componente social que coordina el general Naranjo y que tiene todas las presencias de las agencias del Estado, que efectivamente en Tumaco habían estado ausentes por mucho tiempo. Y entre otras cosas, también hay una cierta visión en la administración pública de que el funcionario que va a Tumaco va castigado. Es decir, la calidad de la administración pública nacional, incluida la fuerza pública, ha tenido muchos años de distorsión. Ya llevamos unos meses en que a Tumaco tenemos que mandar los mejores servidores públicos y eso va a empezar a dar los resultados que ya estamos viendo. Allá confluyen todas las amenazas de crimen organizado y todas las amenazas de grupos armados organizados de mayor calado. Pero a todos los estamos persiguiendo. Cada uno de esos blancos de alto valor tiene una burbuja de inteligencia y una burbuja de operaciones que está en este momento, mientras conversamos, trabajando en cada uno de esos blancos.
Señor ministro, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en la mesa de trabajo. ¿Cómo están realmente las cosas con Estados Unidos? Yo se lo pregunto porque como ciudadano me veo un poco confundido. ¿Podemos mirarlos a los ojos? Veo unos mensajes por parte de la DEA, del Congreso, incluso del presidente Trump, los que no los veo muy contentos. ¿Será que están demasiado sensibles? ¿Nos están jalando las orejas? ¿O realmente las cosas van bien?
No, a ver, yo creo que hay que empezar por un concepto que yo creo que hay que valorizar. Y yo se lo dije al señor secretario Mattis y me lo entendió y estuvo de acuerdo conmigo. En la política antidrogas colombiana, si estamos equivocados Colombia y los Estados Unidos, porque esa política ha sido diseñada, planeada, financiada, inclusive operativizada, con un gran ingrediente de apoyo de los Estados Unidos. Yo no creo que estemos equivocados, lo que pasa es que hay otros debates políticos internos en los Estados Unidos que terminan dando su coletazo aquí. Pero lo que yo observo es que el día a día de la cooperación sigue en el mejor nivel. ¿Y por qué? Porque tiene un elemento que no tienen otras relaciones de Colombia con otros países. Confianza de muchos años. Los Estados Unidos conocen nuestras fuerzas conocen las de los Estados Unidos. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y eso genera confianza entre las personas que tienen la responsabilidad. Cuando hay un cambio de administración, mientras viene ese ensamble de confianza, pasan tiempos. Para mí es un tiempo ya demasiado largo el que ha pasado, pero de todas maneras estaremos en ese proceso de adaptación. Lo que yo veo a través de la embajada aquí, a través de mis colegas tanto de defensa como el jefe de gabinete, el general Kelly, lo que veo del Departamento de Estado es que realmente con Colombia la relación sigue siendo sumamente buena. Por supuesto que hay elementos en la política de los Estados Unidos, hay personas en la política de los Estados Unidos que quisieran ver más resultados, que quisieran ver más acción. Sí, bueno, eso hay, de eso hay allá y hay aquí. Lo importante es mantener el rumbo. Yo creo que lo que estamos haciendo de tener ya 41 mil hectáreas erradicadas en este momento a la fuerza y una creciente cifra de hectáreas erradicadas voluntariamente, creciente geométricamente, puede llevarnos realmente por primera vez a que Colombia piense en serio en dejar de ser el primer proveedor de hoja de coca y de cocaína pura en el mundo en los próximos años. Eso hoy se puede pensar, gracias al proceso de paz y gracias a una política diseñada con los Estados Unidos que está saliendo bien.
Ministro, pero si es tan así como decía el ex embajador Brownfield, que, bueno, por las versiones periodistas que hablaban de, primero, el embajador decía, de certificar a Colombia hubiera sido algo estúpido, pero ¿verdad que tuvo que darnos una mano muy grande para que eso no hubiera ocurrido?
Pues yo no estuve, pero... Yo creo que al final del día se impuso lo que se impone siempre en una administración democrática, que es la administración de los Estados Unidos, y es que la inercia de una buena relación no se pierde de la noche a la mañana. Eso vuelve a tener análisis, vuelve a tener la información histórica de cómo ha sido esa relación, hasta que se llega a la conclusión de que efectivamente aquí hay elementos para preservar y para fortalecer. Pero déjeme decirle esto, Brownfield dijo, tenemos la convicción de que Colombia se gastó demasiado tiempo de la paz y abandonó el tema del narcotráfico. Yo le dije también al contrario, yo creo que nosotros perdimos demasiado tiempo en el narcotráfico y abandonamos la paz. Hoy por primera vez están las dos cosas sobre la mesa, una lucha contra el narcotráfico con un plan claro y unos acuerdos de paz que ya están en implementación. Esa es la primera vez en 50 años que sucede.
¿Le merece algún comentario a propósito de lo que estamos hablando de las hectáreas cultivadas, de las hectáreas sustituidas o hectáreas erradicadas? Las declaraciones recientes del ex vicepresidente, hasta hace poco ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuestionando toda la política y diciendo que todo esto era un desastre.
No, yo con candidatos presidenciales realmente no me meto, porque son opiniones que juegan más con sus propios intereses de la campaña que con el interés nacional. Yo lo que reitero es que lo que se está haciendo está dando resultados. Llevamos el 82% de la meta de erradicación de este año, ya se cumplió antes de terminar el mes de octubre. Las cifras de sustitución están dando resultados crecientes todas las semanas. Vemos incautaciones. Las cifras de incautación, estamos en 340 toneladas a hoy, no ha terminado el año. El año pasado, todo el año fue 362 toneladas. Eso quiere decir que estamos haciendo el oficio en toda la cadena completa, en laboratorios, en suministros, en lavado de activos. Eso está funcionando como una cadena. Así como funciona en el crimen organizado, funciona en la fuerza pública y en los organismos judiciales.
Hay tres preguntas finales. Una de ellas es de Jaime Moreno, a quien usted conoce bien y que está en Washington. ¿Tiene que ver con este mismo tema de las cifras, Jaime?
Sí, señor ministro. Usted sabe que aquí en Washington lo que miran son solo cifras. En los debates del Congreso, porque a veces ellos no tienen la información de los últimos meses, la información disponible. Ellos hablan de 188 mil hectáreas de coca en el año al corte 2016, ya estamos cerca del corte 2017, con resiembras, si hay resiembres, si no hay resiembra, ¿cuál es la cifra que usted estima se le va a presentar a ellos el próximo año y que son con las cifras con las que ellos van a trabajar en los debates para el año 2018?
En primer lugar, aunque las usen reiterativamente, la cifra oficial que maneja el gobierno colombiano es la de Naciones Unidas, es decir, 140 mil hectáreas. Y eso lo digo con insistencia, porque una cosa es tener una política de 100 mil hectáreas frente a 190 mil que haya, y otra una política de 100 mil hectáreas de erradicación contra 140 mil. Eso quiere decir que la meta que está poniendo el gobierno sí es de verdad para terminar de ser el primer abastecedor de hoja de coca y cocaína pura en el mundo. La cifra no la sabremos sino hasta el final, pero hoy hay sistema propio de Colombia de monitoreo sobre lo que estamos haciendo en erradicación. Nosotros tenemos los aviones para hacer la aerofotografía, tenemos periódicamente fotos satelitales, tenemos gente en campo que hace la verificación de esas cifras, y hasta el momento nos está dando una resiembra por ahí alrededor del 10%, dependiendo de las regiones. En Tumaco, donde hay más mafia, más más cultivos extensivos e industriales, hay un porcentaje mayor de resiembra que en el norte, donde la estructura de propiedad es muchísimo más atomizada. Entonces, las cifras, está bien que las usen en el Congreso, pero las cifras tienen que ser las que muestren esos resultados. Yo creo que Colombia tiene hoy cifras para mostrar, tanto en erradicación como en interdicción.
Le pregunta Carlos Carmona desde Medellín.
Sí, señor ministro, seguimos tristes y preocupados por el asesinato de Aulio Izarama, el gobernador indígena en Chocó. Si se comprueba que el ELN asesinó a este líder, ¿cuál será la respuesta del Estado contra la guerrilla? Y además le pregunto si tiene información de que el ELN en Chocó esté violando el cese el fuego bilateral.
Bueno, esta es una noticia, sí, trágica, triste. Era un líder muy joven, entre otras cosas, de esta comunidad indígena en el Chocó. Hasta el momento, la policía tiene tres líneas de investigación con la fiscalía. La primera, fruto de testimonios de los propios parientes del gobernador, que dicen que había unas tensiones muy grandes entre la comunidad por manejo de recursos, en fin. Esa puede ser una línea de investigación. La segunda, que hay presiones del Clan del Golfo sobre esa comunidad para que no se oponga a sus intereses de tener más cultivos ilícitos en su territorio. Y tres, que hay presiones del ELN para la misma razón que acabo de anotar del Clan del Golfo, es decir, intereses de narcotráfico. Esas tres líneas se están manejando, hay una comisión en campo multidisciplinaria. El ELN ha pedido la intervención de Naciones Unidas en esa averiguación, cosa que ayudará para saber si se puede considerar o no un incidente de cese al fuego, por ejemplo. Pero lo importante es que encontremos rápidamente a los responsables, están todas las cosas dadas para que así sea, y podamos definitivamente establecer cuál de estas tres líneas es la que hay que seguir y entregar a la justicia.
Ministro, queda oficialmente una pregunta, pues yo quería hacer una pregunta final sobre el tema este del proyecto de sometimiento de las bandas criminales, porque me imagino que usted tuvo observaciones sobre ese proyecto, pero no sé si usted nos permite que un oyente de la FM que escribe a través de Facebook Live le formule una pregunta.
Bueno, Yami.
Adivinará usted, ministro, que no son preguntas fáciles.
Ni las respuestas lo serán.
Carlos Alexander Suárez, pregúntele cuántas y cuáles rutas de narcotráfico entregó las FARC, y me escribe con mayúsculas, pero pregúntele, señor ministro.
Bueno, ese es un tema que tiene que ver con todo este debate grandísimo de los bienes y del punto en el cual las FARC se comprometieron a ayudar en el tema de lucha contra el problema mundial de las drogas, y que está siendo cubierto por la Fiscalía. La pregunta tiene razón en el sentido de que es necesario que las FARC hagan movimientos positivos de cooperación visibles en esa materia de los bienes y de su vinculación anterior y ojalá no actual con las mafias del narcotráfico. Esa va a ser la clave de su existencia futura como partido político, que la sociedad colombiana crea que hay una ruptura entre crimen organizado y el nuevo partido de las FARC. Por eso es tan importante que se mantenga la cooperación. Esa cooperación es con la Fiscalía, y por supuesto de la Fiscalía se derivarán acciones para la fuerza pública, pero ese es el camino natural de esa información, es hacia la justicia y después hacia la fuerza pública.
Entonces se le preguntaremos también al fiscal. Y ahora sí, ministro, cuando a ustedes le consultaron, porque seguro le consultaron, oiga, este proyecto de sometimiento de las bandas criminales a la justicia, usted seguramente hizo unos apuntes. ¿Quedaron incluidos para usted? ¿Cuál es la prioridad en ese proyecto?
No, la prioridad en este proyecto es que los beneficios sean mínimos frente a las sanciones que significa pertenecer a unas bandas tan peligrosas como las que estamos hoy clasificando de grupos armados organizados. Hoy el sometimiento individual puede darse sin ninguna limitación.
¿Estamos hablando de cuántos hombres?
Estamos hablando armados de unos 1.300, 1.350 del Clan del Golfo. Acordémonos que hace 5 años o 6 eran 4.200. O sea, esa es una organización que viene en pleno declive. Por eso es necesario acelerar su declive. ¿Cómo se acelera? Pues con un sometimiento colectivo, si nos ponemos solamente con el sometimiento individual. Uno a uno, eso es tan dispendioso que tomaría demasiado tiempo. Bueno, que yo espero que la legislación que se apruebe en el Congreso, lo que tenga como fin último es que podamos salir de una organización tan grave, tan peligrosa y tan poderosa como es el Clan del Golfo.
Pero no es un traje a medida para el Clan del Golfo, es decir, podrían las otras organizaciones acogerse. ¿Cuántos hombres son en total?
Caracterizados como organizaciones de primer nivel están el Clan del Golfo, los llamados puntilleros, los llamados pelusos, antes EPL,
Catatumbo.
Y recientemente en la directiva que firmé ayer, fruto de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, que preside el señor presidente de la República, los grupos armados organizados residuales de las FARC. Digamos, consideramos como un solo grupo de crimen organizado a todas las pequeñas células de disidencia de las FARC.
¿Qué suman esos grupos? ¿Cuántas personas más o menos?
Esos grupos reconocidos por las FARC están 410 o algo así, y nosotros creemos que puede haber unos 150 más. Estamos hablando del orden de 7% de quienes se desmovilizan.
He abusado 5 minutos con su tiempo con respecto a nuestro compromiso inicial. Usted me dijo que tenía que ir a las 7:30. Le agradezco estos 5 minutos de ñapa para estos oyentes de la FM.
Porque es un gusto para mí oírlos, verlos y estar aquí, don Yamit.
Ministro, gracias. Feliz fin de semana, que esta semana ha sido con la JEP una semana muy difícil.
Y apenas es viernes.
7:35.
Mantenga la FM en Twitter.